Pues ya estamos en el tiempo de prevenir, más que curar. Más vale prevenir con mi querida doctora Glenda Espinosa. Buenos días, Glenda.
Exactamente, muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues nada, hoy lleno de contenido porque ha sido una semana interesante.
Sí, es que esta semana se ha juntado todo. Se ha juntado el Día Mundial del Melanoma, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y también vi una noticia que es bastante importante, muy, muy, muy importante, y es que en Canarias estamos como en mínimos de salud mental.
No me digas. No sé por qué no me sorprende.
Es decir, preocupa mucho porque realmente las cifras, las tasas de personas con alteraciones de la salud mental, digamos alteraciones de la salud mental para englobar un poco todo, es que son bastante alarmantes.
¿En qué cifra estamos con respecto a la media nacional?
Es que era aproximadamente el 30% de la población.
Uchú.
Sí, sí, sí.
Es decir, 3 de cada 10.
Sí. Mucho. Madura, ese 30% de la población mayor de edad.
En ese tema es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo, gracias a Dios, y espero con madera de que no me pase, yo he visto de cerca la depresión, pero se ve venir.
Sí.
Se ve venir. Yo, la experiencia personal que tengo, no es una cosa que llegas con el coche y te das un golpe, ¿no?
No.
Esto va poco a poco, va minándote, va acercándose, y yo no entiendo cómo la solución final a todo esto es una pastillita 3 veces al día.
Es que exactamente, es que encima estas medidas se toman en cuenta, claro, no sabemos todo lo que hay en el subsuelo, porque estas medidas se toman en cuenta dependiendo de aquellas personas que están recibiendo tratamiento. ¿Vale? Y entonces me parece bastante alarmante que una tasa tan elevada de la población, de aquí de Canarias, con el solito, que supuestamente somos
vitamina D estupenda, antidepresiva,
sí, que somos muy vivaracheros y todo eso, pues entonces tengamos unas tasas tan elevadas de pacientes tratados por problemas de salud mental.
Y además que es que las medicinas son muy baratitas, porque mira que son baratas.
Y me imagino
que fácilmente prescribibles.
Claro, y me imagino que la mayoría de ellos con los problemas de salud mental más frecuentes, que son depresión y ansiedad, que es lo que nos está ocurriendo.
Eso igual tenemos que atacarlo desde la más tierna infancia. Es decir, ahí yo me sorprendí también mucho, que yo tengo mucha descendencia. En un cumpleaños de unas hijas mías con 14 años, hace 4, me sorprendió cómo dominaban el lenguaje de los ansiolíticos esos chavales.
¿Qué dices?
Sí, 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 con nombres comerciales.
Bueno, yo tengo
de pastillita que digo, pero esto se le puede recetar a un niño de 14 años. Me sorprendió, pero es que un dominio absoluto, y no uno en concreto, sino hablaban de eso como los que hablaban de que tengo cromos de Nesken o de Cruyff en mi época.
¿Será que
yo estoy tomando esto y tú? Y no, yo aquello. ¿Cómo? Pero diazepam, orfidal, lorazepam, alprazolam. Sí. Se las sabían todas.
¿Será que en mi época la verdad que no teníamos tanta disponibilidad? Ah, y claro, esto es preocupante porque estamos hablando de la población adulta a día de hoy. Y ya hemos hablado en temas anteriores que los que vienen detrás, es decir, los más jóvenes, vienen peor. Porque es la generación de cristal, la generación que es incapaz de afrontar, o por decirlo así, tiene una incompetencia para afrontar lo que es la ansiedad y también la frustración.
La aceptación del fracaso es una cosa que debería enseñarse, yo pienso que en la ESO. Es decir, había un libro en primaria que se llama, ¿cómo se llamaba? Gestión de las emociones o algo así, gestión de las emociones. Tal. Yo me leí ese librillo en sexto de la primaria. Y en vez de ayudar, lo distorsionan, ¿no? Porque hay emociones que a esas edades a lo mejor no las han tenido todavía.
No.
Y se las presentan, ¿no? Entonces, claro, cuando tú no sabes de qué estás hablando porque no lo has sentido, pues es complicado que lo puedas asimilar. Y después, cuando lo vayas a sentir, ya estás predispuesto, ¿no? Porque alguien te ha dicho lo que tienes que sentir y cómo tienes que gestionarlo. Gestión de las emociones, algo así.
También creo que hay muchas personas que no saben no solo gestionar las emociones, sino no saben identificar realmente cuál es la emoción que tiene en el momento dado, por así decirlo.
Sí, pero la aceptación de la negación, de la derrota, del fracaso es una cosa que nos hace fuerte a mi generación, por ejemplo, que yo soy otro boomer. Nos han enseñado desde chiquitito que lo que tienes garantizado cuando te enfrentas a la vida es que vas a tener tropiezos y que vas a tener fracasos y que va a haber negaciones y que va a haber más fracasos que triunfos. Y que de todo eso lo que hay que sacar son conclusiones y progresar y avanzar y levantarse. Frases tan gloriosas como no es más valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe gestionarlo, ¿no?
Exactamente.
Pues ese tipo de cosas en el resto, ¿no? ¿Eso suena a arcaísmo? Porque a mí me ha servido siempre en mi vida la aceptación del fracaso, la aceptación de la negación, ¿no?
Yo creo que también, a ver, hay una también que si te acostumbras a los cambios que hay en el medio, si tienes resiliencia, ¿vale? La tan llamada resiliencia, que es aquella capacidad para poder acostumbrarse, para poder como modificarte de acuerdo a los cambios que hay en el entorno, adaptarte, ¿vale? Pues es mucho, creo que te irá mejor en la vida, ¿vale? Porque tienes más capacidad de adaptación a todos los retos que te ponga la vida. Vamos a ver, la vida aquí es como un electrocardiograma, por eso es que estamos vivos y por eso es que el electrocardiograma, ¿cómo se representa? Subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada. Pues exactamente lo mismo, ¿vale? Es muy fácil hablarlo, pero yo creo que tiene que haber como una educación, como lo que estamos hablando el otro día, de educación sexual. También es importante una educación en cuanto a las emociones, en cuanto a la salud mental, desde pequeños, porque es algo que vemos que nos está afectando y cada vez más. Una cosa también que...
Amplificada por las puñeteras redes sociales.
Claro,
amplificado, claro. ¿Amplificado y de qué manera?
Eso genera ansiedad, ver a aquellas personas que tienen una vida completamente idílica y el por qué a mí me cuesta tanto en tener esa vida.
Idílica lo que enseña.
Exactamente.
Después le ves la ropa sucia y no veas tú cómo la tienes.
Es que lo que se enseña en las redes sociales y luego no sabes lo que hay detrás, ¿sabes? También hay una frase que me dijeron una vez que es real, que son generaciones fuertes crean generaciones débiles.
Pues también, sí, el ciclo senoidal de la historia de la humanidad, ¿no?
Es el ciclo, exactamente.
Detrás de una fuerza viene una debilidad. Sí.
Quizás porque existe todo ese apapacho, porque existe todo ese encubrimiento, todo ese, bueno, pues que yo no quiero que mi hijo lo pase tan mal como yo lo pasé. Entonces así es como se generan lo que son las generaciones que son un poco más débiles.
Pues de salud mental seguiremos hablando en este programa cada vez que podamos, porque hay que tomar conciencia de que es un problema que hay que atajarlo y que hay que enfrentarse a él. Y no simplemente eludiéndolo o diciendo que hace falta más inversión, que hace falta más psicólogo. No. Yo creo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y saber enfrentarnos a los problemas que vienen de camino. Que yo insisto, es mi experiencia personal, igual es una experiencia excesivamente personal, pero estoy convencido de que los estados de depresión, igual que la ansiedad te puede venir porque una contrariedad y te da hiperventilación, la depresión es una cosa que se puede venir. Y que no hay que esperar a que ya sea una depresión profunda. Hay que tratarse.
Que se ve venir si conoces a la persona. Y si la persona es abierta contigo y conoces...
A veces no nos conocemos ni nosotros mismos a nosotros mismos.
Exactamente. El rango de problemas. Otro tema importante, a ver, me gustaría mucho lo que es las próximas semanas, pues invitar a alguien, un especialista en salud mental, para poder abordar también este tema de manera más profunda, ¿vale?
¿Psiquiatra o psicólogo?
Psicólogo.
Vale. Los psiquiatras no tratan la salud mental.
Sí, hombre, cómo no.
Es que yo tenía siempre esa duda, digo, ¿qué diferencia hay entre un psiquiatra y un psicólogo?
Pues, a ver, en principio, el psiquiatra sabes que ha estudiado medicina y luego psiquiatría es una especialidad vía MIR. ¿Vale? El psiquiatra también.
Pero conforma la estructura mental de la cabeza, pero desde el punto de vista físico.
Sí. Y el psiquiatra también puede recetar, ¿vale? Y también aquellos casos que se escapan de lo que es la psicología, pues entonces terminan en lo que es la psiquiatría.
Vale. Pues hay que incorporar muchos psicólogos en el Servicio Público de Salud porque hay escasez. No, lo siguiente, escasez. Hay poquitos. Hay demasiados poquitos.
Eso es como decir, por ejemplo, qué diferencia hay entre un fisioterapeuta o...
Un traumatólogo.
Exactamente, y un traumatólogo. Algunos abordan más la parte que es médica, puramente médica, y otros abordan más la parte de lo que es rehabilitación.
¿Y el reumatólogo es de las articulaciones o...?
De las articulaciones.
Vale, traumatólogo sí. Los huesos, reumatólogo la degeneración de las articulaciones.
Es que son cosas diferentes, porque, por ejemplo, traumatología es una especialidad quirúrgica, ¿vale? Y reumatología no. Reumatología es puramente médica. Es decir, reumatólogo no se va a poner a intervenirte un menisco, aunque sea un cartílago, pero sí es verdad que sigue el tratamiento médico de lo que es esto, ¿vale? Y también sigue el tratamiento de enfermedades autoinmunes, que están muy relacionadas con los huesos, dolores de hueso, por ejemplo, la artritis reumatoide, deformidades de los huesos, artritis reumatoide, por ejemplo, las artrosis también.
Todas las artrosis.
Exactamente. Pues las espondilitis anquilosantes.
Qué bien me va a mí con la rehabilitación manual. Me iban a infiltrar en mi rizoartrosis y no me la han infiltrado, me dijo el reumatólogo. pincharse es el último recurso. De momento ponte a hacer ejercicio con la mano, con una pelotita, agua caliente, un aceite de parafina, y me está yendo de maravilla.
Claro, es que vamos aquí por escalones.
Es más lento. Yo iba a decir, que me pongo una inyección y me quite el dolor. No. Eso no, es mejor.
Es más lento, pero como todo, siempre las...
Menos invasivo, menos agresivo.
Sí, las cosas más lentas luego son mucho más duraderas. Luego, otro aspecto importante fue el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. La hipertensión arterial...
Otra pandemia de narices, ¿eh?
Una pandemia importante. Forma parte de lo que es el síndrome metabólico. Hay que tener en cuenta que la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para tener enfermedades cardiovasculares, ya sea ictus, ya sea infarto. Es decir, hay que
controlar la tensión.
Hay que, sí, exactamente.
¿Y qué tensión para una persona adulta es la recomendable? ¿En torno a qué valores? Porque hay gente que me dice, no, es que la tensión depende de cada uno, porque hay gente que la tensión baja, la tensión alta.
A día de hoy...
¿Pero cuál es el parámetro de alarma? Dice, yo me tomo el azúcar, yo soy bastante hipocondríaco, como puedes observar, tengo casi todos los aparatos en mi casa y hago un check-in cada vez que me da la gana.
Sí.
El azúcar tengo claro. Es decir, en ayunas 80-120 y después de comer, pues más de dos ya hay que preocuparse.
En ayunas debería estar en ayunas por debajo de 100. ¿Vale?
Yo es que soy
siempre idiota. Seguimos como un parámetro normal, pero es verdad que hay personas que dependiendo de cómo se ha manejado, porque hay personas, es verdad, que con una tensión un poquito más baja de la norma, pues ya se sienten un poco más cansados, no funcionan bien, ¿vale?
¿Y es verdad que entre la baja y la alta tiene que haber casi el doble?
No.
¿Una 6-9 no está bien? Sí está bien, ¿verdad?
Hombre, yo, bueno, a ver, por encima de 90 de la baja y por encima de 140 de la alta, pues ya se considera hipertensión arterial, ¿vale? Y tiene varios grados. Este tema también a mí me toca muy de cerca, ¿por qué?
Afecta los ojos. Mucho.
Y yo, como se lo digo a los pacientes, a veces los pacientes me vienen con que tienen ataques de hipertensión arterial, ¿vale? Y me dice, no, es que he estado viendo borroso, que me duele la cabeza y eso. Con el fondo de ojo se ve lo que se llama retinopatía hipertensiva, es decir, afectación de lo que son las arterias de la retina por la hipertensión arterial. Y yo siempre se lo explico a los pacientes. Vamos a ver, la hipertensión arterial, así como todas las enfermedades que engloban lo que es el síndrome metabólico, el colesterol y también la diabetes, afectan todos los vasos del cuerpo, ya lo sabemos, ¿vale? Lo que ocurre es que el ojo es como un micromapa del cuerpo, porque los vasos que se ven en la retina son mucho más delgados y mucho más pequeños. Entonces, si tienes una afectación, es mucho más fácil verla de manera inicial ya en estos vasos más pequeños, ¿vale? Que, por ejemplo, que te afecte una aorta, que la aorta, bueno, tiene que afectar una cosa de un grosor así, no algo súper milimétrico.
Por eso es importante que los diabéticos se hagan una retinografía de todo una vez al año.
Deberían hacérsela los diabéticos.
Y los no diabéticos.
Deberían hacérsela los no diabéticos porque muchas veces eso, vemos alteraciones del fondo de ojo. Vemos trombosis en pacientes que son ya sangrados, que son alteraciones de la retina ya propiamente dicha, en pacientes que son hipertensos, ¿vale? Es un tema que a mí me
entonces
toca.
Los topes que tenemos que poner para que todo el mundo tenga claro que tiene un tensiómetro en su casa, la mínima no debe subir de 9 no. Y la máxima no debe subir de 14.
Sí, y ya 90-14,
9-14
ya es bastante...
Es el límite.
Sí, para alguna persona ya, porque también hay algunos que dicen, no, es que siempre he sido de tensión baja, ¿vale? Entonces, eso también afecta.
¿Y la hipotensión no es peligrosa?
Sí, claro, es peligrosa. Si tienes una hipotensión, hay que ver por qué se ha producido esa hipotensión, ¿vale? Porque pueden ser ya fallos a nivel del riego sanguíneo, ¿vale? Puede ser que quizás tu corazón vaya un poco más lento, eso hay que verlo, ¿vale?
¿Y por abajo, entonces, los límites que estamos en 5-9?
No, tampoco tanto, no. Tan bajo.
Hay que subirla más.
Sí, hay que subirla más, puede ser de...
6-10.
Exactamente, te iba a decir justo esto, 10-6, te iba a decir al revés, 10-6, exactamente. Otro tema muy importante, ha sido el Día Internacional del Día Mundial del Melanoma, exactamente.
Y ahora viene el solecito de camino, que ya que llega el verano.
Viene el sol de camino y es importante porque el cáncer de piel, por así decirlo, el cáncer de piel que puede metastatizar, que puede generar lo que son enfermedades sistémicas en Canarias y en lugares que son bastante soleados, donde recibimos mucho sol durante el año, es bastante frecuente. Y a ver, esto es una curiosidad, por así decirlo, bueno, que es una curiosidad. El otro día, concretamente antes de ayer, estuvo Marcos Llorente en El Hormiguero, que estuvo hablando mucho sobre su estilo de vida, ¿vale? Y ha generado mucha polémica.
¿Por las gafas de sol que llevo esta vez?
No, bueno, por las gafas de sol, que ese tema lo abordé ayer en un post que hice en el Instagram, ¿vale? Porque me tocaba más de cerca, pero ha generado mucha polémica desde el otro lado, porque como que ha dado a entender que la protección solar está de más. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo una persona puede decir? A ver,
si es polémico, Marcos Llorente. Se le ocurren unas cosas.
Sí, sí, se le ocurren.
Dentro de poco va a decir que el agua no hidrata, ya verás.
Claro, han salido varios influencers científicos que son médicos y eso diciendo, vamos a ver, es que existe peligro. Existe peligro porque nosotros no hablamos de fútbol, porque a mí me preguntas de fútbol y yo digo, sí, balón, jugadores, las porterías, lo que sea. Entonces, claro, esta persona habla de su experiencia personal o de lo que le entiende, ¿vale? Y lo peor, y puede tener influencia en la población, ¿vale? Y entonces estamos hablando de enfermedades potencialmente graves. Y también estamos hablando de una persona que te dice que utilices gafas para protegerte de la luz azul, que científicamente está comprobado, que no le hacen ningún tipo de daño a los ojos. Puede ocasionarte lo que es sequedad, puede, vamos, cosas que no son daños propiamente dichos, ¿vale? Pero te dice que no utilices protección solar cuando sabemos científicamente que eso puede ocasionar lo que es el melanoma y lo que son cánceres de piel, tumores de piel. Entonces, es bastante polémico.
Yo creo que ya todo el mundo lo tiene claro, pero no está mal recordarlo, que las horas de exposición al sol son muy importantes, sí. Que tomar el sol sin protección es de locos, que tenemos que tener en cuenta que cuando salimos y sabemos que vamos a estar expuestos a la luz solar entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, hay que protegerse.
Que es cuando más potente es.
Más sí. Vertical está el sol, ¿no?
Chicos, hay que tener en cuenta, y en esto estarán de acuerdo todos los dermatólogos y los médicos estéticos, el mejor antiarrugas y antienvejecimiento es el protector solar. O sea, da igual si te compras la crema más cara de Chanel, que te rellena con ácido hialurónico, lo que sea. Lo más importante es el protector solar. Porque la protección...
Hay cremas hidratantes que tienen protector solar.
Claro, es que deberían...
Y se lo puede poner todas las mañanas.
Deberían de tener... Y cuanto más alta, mejor. ¿Por qué? Porque el sol ocasiona daño, ocasiona oxidación en las células y nos ocasiona daño en la piel y nos ocasiona lo que es el envejecimiento, ¿vale? Entonces, es importante, protección solar. Algo que estaba de acuerdo con el otro día que le decía Pablo Motos, le decía, pero vamos a ver, pero sabemos, y eso está científicamente comprobado, que los cánceres de piel se dan por daño acumulativo. Es decir, que tú tienes ahora un
cáncer... Que la piel tiene memoria y va
exactamente, la piel tiene memoria. Es como, por ejemplo, la cirrosis hepática en un paciente que tenga alcoholismo. O, es que todo es un daño acumulativo, ¿entiendes? De diferentes daños a lo largo del tiempo. Y él decía, pero bueno, ¿cómo se mide eso?
¿Tiene manera de medirse?
¿Eh?
¿Tiene
no tiene manera de medirse?
¿Hay algún aparato que te lo pongas en la piel y dice, tiene usted...?
No tiene manera de medirse, pero bueno, vamos a ver, está blanco y en botella. Si eres una persona con un fototipo bajo, es decir, una persona de piel clara, con ojos claros, o incluso de piel oscura. Yo conozco a personas de piel oscura que aquí en Canarias, jóvenes, han tenido melanoma, pero es que claro, la exposición al sol, y anteriormente la gente se tostaba prácticamente. Yo creo que cada vez hay más conciencia, concientización respecto a lo que es la protección solar, así que por favor no destruyamos esto también, o sea, acordémonos de las vacunas, es lo mismo, ¿sabes? No dejemos también la protección solar.
Y dentro de la medicina preventiva, yo creo que a partir de una edad, en cuanto tenemos ya, nos vamos dando cuenta de que nos van saliendo manchitas que no teníamos antes en la piel y se nos va deteriorando, pues una revisión dermatológica una vez al año para observar las cositas que nos van saliendo no está de más.
Claro.
Porque un melanoma cogido a tiempo es una enfermedad fácil de corregir, se quita y adiós. Pero si se convierte en metástasis, te puede afectar a órganos vitales y eso no
claro,
es lo mismo. ¿Eh?
Claro, claro, totalmente. Bueno,
doctora, ¿qué le digo?
Pues a ver qué nos depara, a ver si la próxima semana más profundo salud mental, que me preocupa bastante este tema.
Sí, seguiremos hablando de ello.
Vale.
Glenda, gracias. Hasta la semana que viene.
Bien, hasta la próxima semana.